Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Buenos días, amigos. Una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y no sé si ha sido venganza o directamente traición, pero la semana pasada dije que en Hace Prensa éramos sesudos y profundos, que nos gustaba llegar al fondo de las cosas. Lo dije porque honradamente lo pienso. Y mis compañeros de redacción esta semana me han preparado una selección de temas de alta filosofía, que está muy bien y que yo estoy muy a favor de llegar al fondo de las cosas, pero cuando vi el índice de cuestiones casi me mareo, porque en el programa de hoy vamos a hablar, en primer lugar, del curso que ha impartido Juan Meseguer sobre debates candentes en la opinión pública, que quienes conocéis a Juan ya sabéis que no da puntada sin hilo y que no va a hablar precisamente de tertulias de sobremesa. También vamos a hablar de un libro y un intelectual interesantísimos los dos, pero drogadura. El libro se llama Descubrir el nombre, subjetividad, identidad, socialidad, de Ana Marta González, la catedrática de filosofía. Y el intelectual es Slavoj Žižek, que a lo mejor no sabéis quién es, y yo tampoco lo sabía hasta esta semana. No pasa nada, pero para eso escuchas este podcast, para aprender cosas que no sabías. Y además nos lo va a explicar José María Caravanti, seguro que lo vamos a entender estupendamente. Estoy notando vuestras caras, bueno, no estoy notando vuestras caras porque no os veo, pero puedo notar la tensión en el ambiente, ¿no? Con este programa que parece un especial filosofía, pero os cuento para que respiréis que la ficción nos va a rescatar en el segundo tramo del programa. La ficción siempre nos rescata y vamos a tener la suerte de escuchar a Alberto Naún García, uno de nuestros especialistas en series, que acaba de publicar un libro adictivo que se titula Series contra cultura. Y Claudio Sánchez nos va a hablar de Cruella y Uno de nosotros, pero sobre todo nos va a hablar de Cruella, que es el gran estreno de la semana y yo pienso que es uno de los grandes estrenos del año. Así que respira hondo y lo dicho, dentro de un rato, dentro de más o menos un cuarto de hora, vas a ser más sabia, vas a ser más sabio. Así que pienso que merece la pena que te quedes hasta el final. Y hoy, para abrir el programa, tenemos a Juan Meseguer, redactor jefe de Hace Prensa. Hola, Juan.
Hola, Ana. ¿Qué tal?
Bueno, Juan, has impartido un curso organizado por Hace Prensa Forum en tres sábados de mayo y en este curso planteabas una cuestión que a mí me parece interesantísima, ¿no? Tú planteabas si podemos hablar de, ¿no?, sobre valores y estilos de vida sin pelearnos. Para contestar esta pregunta, dedicaste la primera sesión precisamente a la llamada batalla de las ideas. Y yo un poco quería preguntarte qué es y por qué importa esta batalla metafórica.
Bueno, pues la batalla de las ideas o la batalla cultural, o incluso el debate cultural también podemos llamarlo, se suele entender como es una lucha por la hegemonía del espacio público, ¿no? Principalmente a través de las instituciones de la sociedad civil que crean cultura, ¿no? Pues las escuelas, los medios de comunicación, las iglesias. Entonces el objetivo de esa lucha es ir cambiando poco a poco las mentalidades, los valores, los estilos de vida, pues en definitiva todos los elementos que van decidiendo la orientación más profunda de una sociedad y conformando el sentido común vigente en esa sociedad.
¿Y cómo ves esta batalla? Me refiero, ¿está ganando alguien? ¿Están en tablas? ¿Cómo ves la cosa?
Bueno, la verdad es que la veo muy enconada y precisamente por eso la veo bastante improductiva, ¿no? Si hay algo que tiene que servir en las cuestiones relativas a valores y estilos de vida, me parece que es, bueno, pues avanzar esa conversación no por la vía de la confrontación, que por ahí es muy difícil avanzar, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, en un momento en que todos estamos compitiendo por la atención de los demás, no solo los medios de comunicación, sino también las personas, y en un momento además en el que la opinión pública ha saltado por los aires en mil pedazos, en mil burbujas de opinión, ¿de qué me sirve hablar? Me preguntaba en el curso, hablar muy alto incluso si en el resto de burbujas pues no hay nadie dispuesto a escuchar, ¿no? Entonces, preguntabas antes que cómo veo yo la batalla, que quién va ganando. Bueno, yo creo, o sea, efectivamente, hay que preguntarse cómo ganar la batalla, pero sobre todo hay que preguntarse qué significa ganar esa batalla cultural, qué significa librar con éxito el debate cultural, ¿no? Y yo creo que hoy, insisto, en un contexto en el que estamos con una fuerte polarización, yo ya considero un éxito dos cosas. Una, poder hablar de mi mensaje de forma propositiva y no a remolque de las agendas que otros me van planteando. Y en segundo lugar, hablar de una manera que logre interesar a los de otras burbujas, es decir, que logre interesar a los no afines. Y creo que eso es ganar la batalla cultural, no es tanto derrotar al otro hasta humillarle y dejarle tirado por el terreno, sino más bien superar una dinámica de confrontación que me está impidiendo pues encontrarme con los demás, en definitiva, escuchar y que me escuchen.
La segunda sesión, ya después de, ¿no? me imagino, ¿no? Después con estos, ¿cómo es que llamamos las bases, los pilares de este tema? Pues la segunda sesión la dedicaste a tres debates de actualidad, que son la posverdad, el populismo y la política identitaria. ¿Qué aspectos tienen en común estos tres temas?
Bueno, en mi opinión, los tres brindan una oportunidad de oro y por eso los junté en una misma sesión para reivindicar la importancia de la convicción racional en el debate público, ¿no? Hoy se lleva mucho pues, la pataleta o el tribalismo en el debate público, pero bueno, yo creo que hay que meter más la convicción racional, ¿no? Es decir, esa convicción, como la defina de la Cortina, que se apoya en razones y que está siempre dispuesta a entrar en diálogo con quienes mantienen posturas diferentes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el debate de la política identitaria. Yo creo que este debate es muy interesante porque antes había quienes hacían responsable de la crispación a las convicciones firmes, ¿no? Y yo creo que lo que está mostrando el debate de la política identitaria, una de las cosas que está mostrando, es que el problema no son las convicciones, siempre que se apoyen en buenas razones, sino las opiniones que se conciben como prolongaciones de la propia identidad, ¿no? Entonces sí que tenemos un problema, ¿no? O sea, el problema no es tanto la existencia de verdades objetivas a las que puede llegar cualquiera, sino reemplazar la referencia a la realidad pues por la lealtad a lo que dice mi tribu. Y eso es lo que se convierte en dogma incontestable.
Es un debate realmente interesante y complejo al mismo tiempo. Y el tercer día dedicaste la sesión a hablar de otros tres debates, ¿no? La crisis del liberalismo, la libertad religiosa y de conciencia y la libertad de expresión. ¿Qué hay de estos tres temas, de estos tres debates?
Bueno, son debates que afectan a todos, o sea, la libertad de expresión es un derecho que tenemos todos. La crisis del liberalismo pues también pues, está muy, vamos, a flor de piel ahora mismo, y la libertad religiosa y de conciencia también, ¿no? También los ateos tienen libertad religiosa y de conciencia, evidentemente, ¿no? De modo que ya digo que son debates que afectan a todos, pero en mi opinión yo creo que son asuntos que interesan de modo particular a quienes no llevan la voz cantante en los debates públicos, porque de alguna manera estos debates lo que te permiten es pues reivindicar que frente a los dogmas de la cultura dominante, pues tú es volver a hacer evidentes esos derechos de poder vivir en paz, ¿no? Pues diciendo lo que piensas, pensando pensando en lo que quieres y adhiriéndote a la fe que quieres, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, son debates que yo creo que interesan más a los que hoy pues ven más amenazada su posición, su forma de ver el mundo o su forma de vivir.
En breve, porque la verdad es que como nos hemos extendido un poco, ¿nos podrías dejar un mensaje final del curso? ¿Cómo resumirías tú el curso?
Pues vuelvo a lo que decía antes. Yo creo que en estos momentos lo verdaderamente subversivo en la batalla cultural es conseguir hablar del propio mensaje de una manera propositiva y además hacerlo de una manera que intereses a los que no piensan como tú, ¿no? Eso es el reto, como decía Bruno Mastroianni en un libro que citaba en el curso, La disputa feliz. El reto es encontrar mejores maneras de expresar lo que pensamos pues para poder saltar esas burbujas y esos búnkers que hemos ido creando en los últimos años.
Bueno, muchísimas gracias, Juan, y esperamos que haya una repesca del curso para todos aquellos que no hemos podido asistir y que escuchándote pues vemos que realmente nos hemos perdido unas sesiones y unos debates realmente interesantes. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Ana.
Bueno, y tenemos, os decía antes, que vamos a tener a José María Caravante para hablarnos de un filósofo que yo además, leyendo el artículo, he descubierto que soy más inculta de lo que pensaba, porque ha escrito un artículo sobre Slavoj Žižek, luego me dices si lo he pronunciado bien o no, que es un filósofo, tú lo titulas Marx del siglo XXI, y que además habla muchísimo sobre cine. José María, para los que, como yo antes de leer tu artículo, no conocemos nada a este señor, a este filósofo, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues Žižek es un filósofo contemporáneo muy importante porque ha estado, ha contribuido a muchas polémicas y además porque de algún modo reivindica el marxismo y varias corrientes filosóficas que en el contexto posmoderno pues han estado un poco de capa caída, ¿no? Entonces él se considera hegeliano, marxista, lacaniano, como ves es un poco un totum revolutum, y sobre todo lo que ha hecho es intentar maridar la filosofía con la cultura popular. Además, también ha sido es un filósofo un poco polémico, que le gusta mucho siempre escandalizar, y en ese sentido, en la sociedad del espectáculo en que vivimos, pues ha logrado imponer un poco como un filósofo influencer, diríamos, ¿no?
¿Cuál te parece que es la mayor aportación de este filósofo en el pensamiento actual? Si tuvieras que quedarte con un par de ideas que dices, me parece que son las más determinantes o lo que más aporta en este momento.
Sí, pues por un lado yo me quedaría con la recuperación que hace de un discurso de izquierdas universalista, un poco frente a las teorías más identitarias y particularistas. Ahí lo que le interesa es recuperar la antigua lucha de clases, que es cierto que, bueno, pues tiene sus inconvenientes, pero por otra parte no desdice del planteamiento universalista que siempre ha tenido la izquierda o las visiones políticas, ¿no? Y en ese sentido recupera un discurso de lo común, que llama él, ¿no? Frente a los particularismos identitarios y a unas tendencias ideológicas más bien frívolas, ¿no? Que se centran en discursos pues sobre la identidad sexual, la lucha entre hombre y mujer, etcétera, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también con su irreverencia y escándalo y polémica, pues también incita un poco al pensamiento. Ha planteado grandes problemas, como por ejemplo la internalización del capitalismo en la psique de cada individuo, los problemas de la ecología, la inmigración, y cómo hay un grupo de excluidos que, desde el punto de vista económico, están marginados, pero que el discurso identitario pues no los tiene en cuenta.
En el artículo me ha parecido muy interesante, hablas de esa polémica o de ese posible enemigo o al menos contrincante también filósofo un poco de masas influencers que es Jordan Peterson. Realmente son dos polos opuestos, ahí cuentas que en el fondo tampoco llegó la sangre al río en su debate.
Sí, bueno, tuvieron un debate entre ambos que se comentó que era el debate del siglo, ¿no? También porque Žižek, aunque es más filósofo que Peterson, ¿no? Que no deja de ser, bueno, psicólogo, pues se planteó como el debate del siglo entre un enfrentamiento entre alguien de derechas conservador y, bueno, pues Žižek, que es el paradigma de hombre de izquierdas clásico. Sin embargo, la verdad es que decepcionó un poco el encuentro, porque evidentemente tenía sus diferencias. Peterson defendía el orden y el capitalismo, mientras que Žižek hablaba un poco, bueno, de los condicionantes que son siempre económicos de la injusticia y que el capitalismo evidentemente no era la solución, pero ambos estaban de acuerdo en enfrentarse a lo políticamente correcto y desde ese punto de vista pues sus posiciones no son tan distantes.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. José María, yo os animo a leer el artículo, es un artículo que tenéis que leer con calma, pero la verdad es que, bueno, se lee bien, o sea, con calma, pero se lee bien. Y a mí, desde luego, pues además me has dicho, ¿no?, que hay documentales de este señor que ha investigado mucho en el tema del cine, así que le seguiremos la pista. Muchísimas gracias, José María.
Gracias, gracias, adiós.
Y también, como anunciábamos precisamente, Juan Meseguera ha hecho esta semana una entrevista a Ana Marta González, que es catedrática de Filosofía y directora del proyecto Cultura Emocional e Identidad del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Tengo que decir que Ana Marta, además de una estupenda filósofa, es una gran aficionada a la montaña y yo coincidí con ella en una ruta de montaña. Me siento un poco como hablando de mi libro, pero ya que conozco a esta filósofa, tengo que contarlo. Entonces, bueno, yo odio la montaña, pero aquella ruta no se me va a olvidar nunca, porque Ana Marta, mientras yo intentaba seguir el paso y no ahogarme, pues me fue explicando su investigación en ese momento y estaba investigando sobre Madonna como icono de la cultura posmoderna. Fue una ruta, ya os digo, inolvidable, porque una de las cosas que odio de la montaña es que hay que subir en silencio, me parece una cosa aburridísima. Y ese día, además de muchas cosas de Madonna, yo descubrí que subir la montaña con una buena conversación era una cosa mucho más llevadera. Pero bueno, la entrevista que publicamos en Hace Prensa, eso sí que es una verdadera conversación, no tiene desperdicio, y simplemente os destaco dos ideas que me han llamado la atención. La primera, que conecta con lo que señalaba Juan Meseguer hace unos momentos, es que la filósofa Ana Marta subraya cómo el lenguaje identitario y las políticas de identidad no se sitúan en la complejidad de la subjetividad humana y por eso no sirven para crear espacios propiamente políticos, para crear espacios de convivencia, de diálogo. Me parece una idea muy sugerente y que nos puede dar pautas, ¿no?, de por qué en el fondo estas políticas de identidad nos están separando tanto, ¿no? Y después, en segundo lugar, es también muy lúcido el análisis que hace Ana Marta sobre la subjetividad humana. Ella señala pues lo que sabemos todos, ¿no?, que la subjetividad humana es muy compleja. ¿Y por qué? Pues ella explica porque vivimos dentro y fuera de nosotros mismos al mismo tiempo, ¿no? Vivimos en relación con otros y en diálogo continuo con nuestra interioridad. Y eso hace que nos sea muy difícil llegar a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Porque para conocernos necesitamos ese diálogo interior, pero también necesitamos las relaciones y las conversaciones con los demás. Por eso nos recuerda Ana Marta que Aristóteles ubicaba este conocimiento propio en el marco de las relaciones de amistad. Es otra idea también que me ha parecido sumamente sugerente. Pero bueno, puedo estar estropeando y ya no voy a seguir estropeando esta entrevista, que además pues tiene muchísima miga y la tenéis a un clic, podéis leerla en la web de Hace Prensa. Y ahora ya sí que nos vamos a la ficción, nos vamos a los libros y a las películas.
Para no hablar del tiempo, hablemos de libros.
Como os adelantaba, Alberto Naún García, que es colaborador de Hace Prensa, la sección de cine y series, acaba de publicar un suculento libro que se titula Series contra Cultura. En lugar de que otra persona reseñara su libro, ha escrito un interesantísimo artículo en Hace Prensa que resume las principales ideas de Series contra Cultura y que nos va a sintetizar él mismo.
Ahora que todo el mundo ve tantas series de televisión, con Netflix y demás plataformas de streaming, que como estrellas del entretenimiento cotidiano, me parece que es un buen momento para detenerse a pensar sobre todas estas ficciones. Reflexionar sobre ellas no solo narrativa o dramáticamente, sino también desde un punto de vista sociológico o que desbroce pues, las ideas que tienen de fondo. Porque las series que tanto gustan a tanta gente ahora también nos sirven para hablar sobre temas universales como el heroísmo, el compromiso, el afán de trascendencia o las diversas formas de organizar la vida en sociedad hoy día. Por tanto, en el artículo lo que animo es a pensar sobre la épica galáctica de The Mandalorian, los excesos visuales de Juego de Tronos, el sentido de la comunidad en Fargo, las relaciones que hay entre el hombre y la máquina en Black Mirror, la rebeldía de Salón en La Casa de Papel, la utopía del Joe Mad Men o el nihilismo adolescente de Euphoria. La verdad es que me parecen apasionantes todos estos ejemplos y muchos otros para explorar los temas de fondo de las series desde una perspectiva humanista, lo que significa que está abierta, por tanto, al diálogo intelectual.
Estrenos de cine.
Después de casi un año y medio de pandemia y taquillas raquíticas, llega por fin una película que parecerá señalada para hacer regresar al público a las salas de cine. una superproducción sobre uno de los mejores villanos de la factoría Disney.
Cruella de Vil, Cruella de Vil, es todo un espanto.
Esta malvada que amenazaba a los 101 dálmatas con convertirlos en abrigos ya había sido interpretada por Glenn Close en dos películas en imagen real bastante olvidables.
¡Coge esos cachorros!
Sin lugar a dudas, esta película es muy superior. Está protagonizada por dos actrices sensacionales como Emma Stone y Emma Thompson, que hacen una interpretación fantástica de sus personajes antagónicos.
Tienes talento, pero tienes instinto asesino. Esa es la gran pregunta.
Se creía la dueña de todos.
Ridículo. Tú estás despedido.
Oh, ¿quién te manda a hablar?
Creo que me ha cortado.
Pero la justicia poética tiene algo que la hace muy poética.
El director de la película es el australiano Craig Gillespie, que ya sorprendió con una de las comedias negras más divertidas y crueles de los últimos años.
Queremos ver una familia americana normal.
No tengo una familia americana normal.
Has patinado como una bollera sin gracia. Qué vergüenza.
Yotonia se convirtió en la mejor rampa de lanzamiento de la actriz Margot Robbie y en un referente muy creativo del cine deportivo norteamericano. En esta ocasión la película va dirigida a un público mucho más amplio, pero se mantiene la ironía y el humor ácido que acercan a Cruella a películas como El diablo viste de Prada o Joker.
Desde el principio me di cuenta de que yo no veía el mundo como los demás. ¿Cómo decía aquella canción? Soy mujer, oídme rugir.
A pesar de tener un metraje de más de 2 horas, la película tiene un ritmo arrollador gracias a un guión prodigioso y a una banda sonora en el que caben artistas y grupos tan dispares como Nina Simone, Doris Day, Queen, The Clash o Supertramp.
Me obliga a elegir entre ella y yo. Y yo me elijo a mí.
Tranquilos, van a pasar muchas cosas malas.
Y además de Cruella, esta semana hay una película bastante interesante en cartelera que se titula Uno de nosotros. La verdad es que el título no podía ser más anodino, pero la película tiene interés y trazas clásicas. Básicamente cuenta qué es lo que sucede en Estados Unidos cuando a Kevin Costner no le dejas ver a su nieto.
Digan por ahí que buscan a los Weeboy. Ellos les encontrarán.
Nos apetecía ver a Jimmy como nos pillaba de paso.
Ah, les pillaba de paso.
Tengan cuidado.
Venimos a ver a nuestro nieto.
Mi hijo no tiene que daros explicaciones.
Este personaje al que acabamos de escuchar es probablemente lo mejor de la película. La pérfida matriarca de los Weeboy está interpretada por la actriz británica Leslie Manville, nominada al Oscar a la mejor actriz secundaria por El hilo invisible en 2017, y que será la princesa Margarita en las 2 próximas temporadas de The Crown. También hay actores fabulosos como Jeffrey Donovan o Diane Lane, que hacen que la película destaque por la interpretación, el guión y la espléndida banda sonora de Michael Giacchino.
Venid con nosotros.
No, me mataría. Y su madre también.
Estás conmigo, ¿verdad?
Hasta el final. No empieces lo que no puedes acabar.
Bueno, amigos, hemos superado la prueba. Hemos hablado de Aristóteles, de la subjetividad, de las políticas identitarias y de Slavoj Žižek casi sin despeinarnos. No sé a vosotros, pero yo la verdad es que he aprendido muchísimo preparando este programa. Y aprovecho para animaros a que nos hagáis llegar todas vuestras sugerencias. La semana pasada, una oyente, filósofa, por cierto, y gran amiga mía, también hay que decirlo, nos animaba a repetir más los nombres de las películas o los libros, porque decía que si no tenía que estar parando para volver a escucharlos, y estamos intentando hacerlo. Así que nos ayudáis entre todos a mejorar este podcast, a mejorar para no hablar del tiempo. Y ahora ya sí que me despido. Nos vemos, o mejor nos escuchamos, la semana que viene. Hasta entonces.